Vemos toda la tarde que no se oye, qué tal, que hay que parar. A ver si. ¿Dónde puedo ver las grabaciones? Bueno, grabaciones, eso. Si tenéis activado el correo, se llegó unas instrucciones de cómo verlas. Y si no, las podéis pedir aquí en el centro. Es un PDF donde está muy clarito porque se queda de muy fácil acceso. ¿Eh? Vale. Bueno, ¿os acordáis que el flujo de Edipo y la chica se... Recordad que él habla al principio de seducción real. Y luego lo que se ve que no es, es en la fantasía. Y en las chicas es que las chicas quieren envidiar el pene, quieren tener un pene a base de liarse con su padre. Y luego buscan una pareja fuera y el objetivo no tener un hijo. Entonces, ¿por qué era importante para el complejo de Edipo? Porque era una explicación psicológica. La medicina no estaba teniendo mucho éxito en la explicación psicológica. Cuando habla de proyecto, recordad ese libro de proyecto que no funcionó en la, y estudios. El libro de proyecto, pero dice que llevan planteando, dice, conceptos cruciales. La regresión, recordad, regresión se refiere que en el desarrollo del niño, pues hay haces una vuelta para atrás en el sentido de estados anteriores del desarrollo o en el desarrollo de la persona. Inconsciente, recordar, se puede entender como lugar y como contenido inconsciente. O sea, que no somos conscientes que ahora, interpretación de los niños en el libro este, le da más fuerza. Recordar que va a emplear con dos expresiones que le llama tópicas. Tópicas 1 y 2, que son como dos grandes planteamientos. Entonces, dice, o sea, ya había explicado cómo o de dónde se basaba Freud para llegar a, y ahora, o qué, ahora habla de la primera tópica y luego de la segunda tópica como dos grandes planteamientos. Entonces, recordar que nos va a decir con suavidad, en el segundo libro de historia que cojamos, hay otros autores que son más duros diciendo que Freud no inventó grandes cosas, sino que cogió de otros. Y entonces dice, esta idea del inconsciente ya estaba en la cultura de la época. Foucault dice, ¿veis? Las ciencias empiezan a hablar de un principio constitutivo de la vida, arraigado a sus especies biológicas más profundas. Y se hace una definición en términos afectivos motivos de los entresijos del principio vital. ¿Qué significa? Que hay una base biológica que te impulsa, y no es muy racional, pero te impulsa o te motiva a actuar. ¿Qué es metafísica? Metafísica, recordar, es el cómo, el estudio de cómo está organizada la realidad. Dice que las bases fundamentales del espíritu humano son la base orgánica de la naturaleza. ¿Qué significa naturalismo científico? Científicos que lo estudian de manera sistemática, naturalismo que doy mucho peso a aspectos, dice, aspectos irracionales y afectivos emotivos definen impulsos básicos del ser humano, ¿no? Entonces, ves que es un caldo de cultivo si pensamos en, por ejemplo, las motivaciones inconscientes que nos va a hablar Freud. O sea, dice que hay una base biológica que además hay, que tiene contigo animal hombre, si pensamos en la libido o el deseo sexual es común animal hombre y que hay una progresión. Y son tus ideas que se tienen entonces, que hay momentos en los cuales los impulsos controlan la conducta y a veces los hombres actuamos de manera irracional, los seres humanos actuamos de manera irracional. Hay autores que le van a acusar, o sea, primero ese caldo de cultivo, de que puede haber una base biológica que motive y que llegue incluso a controlar la conducta. Segundo, hay autores que van a decir, oye, que estas ideas ya las decía yo, que van a ser Janet y Flies, también, hombre, también estaba Charcot, ¿no? Dice, hay muchos planteos psicológicos que definen una base impulsiva y racional. Janet decía, la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de asociaciones subyacentes y automáticas. Eso decía Janet. Actúa de manera, en una condición dinámica del inconsciente. Está hablando de inconsciente como lugar donde hay movimiento, hay vida. Eso está influyendo en mi conducta. Ya lo estaba diciendo Janet. Y Flies dice, el tema del impulso sexual ya estaba diciendo que era clave lo que está diciendo Flash, con lo cual las ideas de inconsciente como lugar donde puedo haber impulsos que influyen en mi conducta, en mi mente, o como contenidos inconscientes, ya lo estaba diciendo Janet, y el tema de la importancia de impulsos sexuales lo estoy haciendo flash. Dicen, ojo, es que estos dos tíos lo que han hecho, ¿vale? No han cogido nada nuevo. Estos lo dicen que no decían nada nuevo, y le criticaban. De hecho, este libro es más o menos benévolo con fuerza, pero hay autores que son más duros, ¿no? ¿Por qué la libido como una energía que se puede dirigir, que se puede? ¿Por qué? Yo si tengo hambre y no como, al final me acabo muriendo. Si tengo sed y no bebo, al final me acabo muriendo. Pero si no tengo vida sexual y dirijo mi sexual hacia otra actividad, no me muero. Pero todos los seres humanos tenemos vida, impulso sexual. Entonces dice, es común y además se puede dirigir. Entonces, para toda su teoría, recordad que Freud recuerda mucho a veces a la mecánica de fluidos. Si yo tengo, ¿recordáis? Dos émbolos y si aprieto aquí, entonces sube del otro lado. Si aquí tengo, reprimo una energía sexual, aparece problemas en otro lado. ¿Recordáis la mecánica de fluidos? Que era, igual a veces se veían estos circuitos aquí. Con líquido. Si yo aprieto para aquí, se va para arriba. Mecánica de fluidos. Entonces, el planteamiento de yo puedo, la energía sexual la puedo llevar hacia otro lado, la puedo, y es una energía que todos tenemos. Entonces dice, más adecuada para explicar síntomas histéricos de actividades humanas. Igual, síntomas histéricos están hablando de que hay una energía ahí que no está funcionando bien, ¿eh? ¿Vale? Y tiene un componente sexual. Entonces, libro, Interpretación de los sueños, tópica, primera formulación de su teoría. Y presenta en su teoría el inconsciente. Recordar que puede ser o contenido inconsciente o lugar. Entonces, recordar que va a llamar a... ¿en qué se diferencia de lo que decía James? James decía que hay un montón de información que, y lo único, según dónde prestemos atención, somos conscientes de esa información. Y se acuerda de la teoría motora de conciencia que eso luego puede convertirse en conducta. Wundt, recordad que decíamos también que hacía experimentos de presentar estímulos brevemente. Dice, para ellos eran contenidos mentales sobre los que no recaía la atención o los procesos neurofisiológicos. Mucho lío.
Bueno, es imposible. Hombre, ¿sabes lo que hemos hecho para nosotros? Al menos para el entorno de vosotros. Es un poco...
James, lo veíamos la semana pasada, en la teoría motora de la conciencia, la teoría motora de la conciencia lo que decía es que tenía dos partes. Uno, y lo poníamos el ejemplo, recibimos un montón de estimulación en este momento todos nosotros, pero no somos conscientes, no prestamos atención a todo. Y a la que yo preste atención, por ejemplo, si me paro, oiga, pues me doy cuenta que ese proyector mete ruido, cosa que habitualmente ni me entero. Y si me paro, digo, joder, tengo la espalda mal puesta, cosa que habitualmente ni me entero. Es decir, y toda esa información está ahí. Y lo único, según la cual yo preste atención, va a haber información de la cual voy a ser consciente y otra que no. Mientras que Freud va a hablar de un mundo, el inconsciente, donde va a haber contenidos que no llegan a la conciencia porque chocan contra la norma social. Es distinto, ¿no? Entonces, dice, inconsciente para ellos eran contenidos mentales sobre los que no le damos atención y entonces, pues muchas veces hacemos cosas como, bueno, ¿y esto por qué lo he hecho? La verdad es que no sé muy bien por qué. Sería una motivación inconsciente. En cambio, Freud habla de que en nuestra mente hay un espacio, un hueco, donde un lugar donde es una región en nuestra mente, como si fuera el sótano de una casa donde hay contenidos. Una cosa es que yo ahora mismo, ¿cómo te has pillado este catarro? ¿No te va a hacer frío? La verdad es que no me lo he dado cuenta, porque no estaba prestando atención. Y ahora si noto, veré o notaré que está entrando aire de esa ventana y la notaré. Entonces, ahora soy consciente de que está entrando aire de la ventana. Eso dice James. Y Freud habla de que en nuestra mente, como si fuera una casa, hay el sótano, no tenemos elementos que no llegamos a ser conscientes de ellos porque no queremos, porque son contrarios a nuestra forma de pensar. Y eso se llama inconsciente como lugar. Entonces, dije, es una metáfora de espacios, espacial. Serían lugares. En mi mente está el inconsciente como si fuera el sótano, el preconsciente como si fuera las escaleras para subir a la casa y el consciente como si fuera la casa donde yo vivo. Entonces, en el inconsciente, dentro de mi mente, hay un sitio. Es como si fuera un cajón donde hay ideas, impulsos y deseos de los cuales queremos ser conscientes. Decíamos que era una sociedad muy reprimida, donde la sociedad victoriana, que son súper rígidos, entonces muchos deseos y muchas... Entonces, por ejemplo, decían que las mujeres no tenían deseo sexual o estaba mal visto que dijeran que tienen deseo sexual. Por lo tanto, no hablaban de ello y lo que decía Freud, eso llega a un punto en que se coloca en el sótano de mi mente, en el inconsciente, lo que pasa es que está ahí y crea síntomas, como ese chorro de agua que estoy fernando, pero que crea síntomas porque encuentra grietas, ¿eh? Es decir, había una gran represión en esa época y entonces todo eso no se quería que llegara a la conciencia. Yo no quería ser consciente de que a gusto me liaría con un tío que tengo enfrente, que tiene menos puesta que yo, pero que está muy bueno. Y entonces eso lo reprimía. No pasaba a la conciencia. En cambio, los que sí estaban bien vistos socialmente, sí que yo era consciente de ello. Pero los que no, por ejemplo, las ganas de liarme con el vecino de enfrente porque no es de mi clase social, pues estaban ahí y pujaban por ser consciente. Es decir, que es como, cuando él habla de mecánica de fluidos, es como hay energías, por ejemplo, querer liarme con este o el querer tener o hacer cosas que son contrarias a las normas sociales y que las estoy frenando y las meto ahí abajo en el sótano en mi mente. ¿Qué?
No, una pregunta solamente porque ya estamos hablando de lo que estamos recordando. Yo me pregunto, ¿por qué a las brujas en esa época se les tachaba de, ¿cómo he dicho?, de brujas y se les mataba? ¿Por qué? ¿Porque no le interesaba a la sociedad que esas personas dijeran la verdad? ¿Porque realmente sí que les daban la verdad? Y a la vez, como la población estaba tan condicionada a ese mundo tan feudalismo.
Pero Freud es un poquito más tarde de la. O sea, sí. Estamos hablando de. Siglo XX.
¿Sabes por qué? Pues las sociedades rechazaban a ese tipo de personas. ¿Es que tenían un punto de vista diferente, superior al resto?
Las brujas, según en qué épocas, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Freud creo que es un poco posterior. Ya es. Fijaros que un gran pesimismo de Freud viene, entre otras cosas, cuando ve la guerra mundial, ¿no? Y además él tiene un cáncer, se vuelve mucho más pesimista, ¿no? Y por eso habla de los instintos de muerte, ¿no? De tánatos. Entonces, lo que sí era frecuente, por tener idea de lo que quiero decir, es que los hombres de clase alta no entendieran que sus mujeres no tenían que tener deseo sexual, pero luego se fueran a prostíbulos. A eso se refiere. Y dentro de eso, las brujas, pues habría que ver si era gente que igual era un poquito más libre a la hora de dejar salir de sus deseos, ¿no?
¿Libre o tenía otra perspectiva de visión superior?
Sí.
Con otros videntes o lo que hacen, no sé, que tienen en la mente los mentalistas, que vamos a estudiar. ¿Es un don innato? ¿Es un don que se puede desarrollar? ¿Nos engaña?
El leer la mente. Los deseos reprimidos están en esa tópica, están en el inconsciente, en el lugar, sí, en el inconsciente. Ahí la primera tópica es lugar, ¿eh? ¿Vale? Y lo que me decías de que luego lo veremos inconsciente, como hasta qué punto yo me doy cuenta. Pero en principio está hablando ahí de lugar. Es lugar. ¿Vale? Y es dinámico porque pugna por salir, ¿no? Entonces, lo de los videntes es, bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque es un poco lo que está pasando ahora con los coachings y con los, ¿cómo se llama? Los asesores o que tienen consultores. Sí, que realmente la gente ya no tiene la preparación que tiene un psicólogo o psicóloga, solo que venden muy bien. Entonces, yo me acuerdo perfectamente hace años con un profesor que era que a muchos años, que haciendo terapia, que yo nunca he cogido una baraja de tarot, nunca. Y sacó a una persona y le iba entrevistando y parecía que estaba adivinando. Y simplemente era de las cosas que le iba respondiendo y de bueno, un poco con, ibas, parecía que estaba adivinando, simplemente estaba haciendo preguntas, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que hace años en una situación de una persona que era muy muy contraria a los psicólogos, muy crítica a los psicólogos, muy tal, muy cual, y ya me harto y digo, bueno, perdona que te pregunte esto, tú no, con los chicos no ligas nada, ¿verdad? Y digo, ¿cómo sabes y tal? No, hombre, eso pues, ¿me explico? Bien. Eso. ¿Y cómo sabes? Pues. Entonces, recordar, este día es importante, la mecánica de fluidos. ¿Entendéis este concepto? O sea que, pugna por salir, tú pones ahí el freno, pero si no sale, sale por otro lado. ¿Y qué sucede durante la noche? Pues que no salen totalmente esos deseos, no te llegan, no eres consciente. Porque si fueran tal, te aparecen tal como son, pues pasaría que nos despertaríamos. Entonces, pero en los sueños salen medianamente disfrazados. Y eso hace que la interpretación de los sueños te permita conocer los contenidos que están inconscientes. Aparece de forma parcial en sueños, alucinaciones, lapsus, que es una vía para el inconsciente. Entonces, hay una caída de la censura, pero no total. Y entonces, transportadas todas en forma de imágenes, palabras que llevan información directamente conectada con el núcleo inconsciente del problema. ¿Qué es la asociación libre? Es una técnica que tú vas hablando, lo que te va pasando por la cabeza, lo que vas hablando, y resulta que vas sacando información sin tú darte cuenta. El psicólogo se va dando cuenta de que eso tiene un contenido inconsciente, o sea, de que hay un contenido que va saliendo. ¿Y qué es lo que... yo voy hablando, no estoy buscando hablar de algo que tengo reprimido, pero sin dar cuenta va saliendo, porque sin darme cuenta aflojo un poco lo que reprimo, ¿no? ¿Qué es la... dice, hasta 1920 era la piedra angular del proyecto psicológico, entonces interpretaba los lapsus, ¿no? A qué punto a veces en los lapsus hay contenido que no tanto lapsus, ¿no? O la... es a interpretar, ¿no? O los chistes, ¿no? O cuando dice, joder, ¿qué salido está este? Ya, salido este no, que está eres tú. ¿Me explico? ¿Qué es esto de mecanismos de defensa? Recordar. Es que es, ves el dibujo, tengo una pulsión, una energía, y entonces que es contraria a lo que yo entiendo que es correcto. Y entonces hay formas de manejar esa energía, por ejemplo, el desplazamiento la dirijo a otra cosa, en el sentido de me dedico a ONGs, la energía la dejo ahí. La proyección es lo que acabo de decir, cuando digo, joder, este qué ganas tiene de ligar. No, él no, tú, pero está diciendo que es el otro. Son mecanismos de defensa porque hay una energía, hay un deseo que es contrario a las normas, entonces, ¿qué hago con él? Que no lo puedo reprimir del todo. Y se amplía su reflexión a otros temas culturales, a la historia, al arte, a la religión. Y luego varió. Por ejemplo, se habla mucho de los símbolos fálicos, de las columnas de poder que tenían los egipcios, que tenía Napoleón. Pues se entiende que son símbolos fálicos porque se entiende que están representando penes. Y entonces se entiende que son símbolos de poder. y porque se entiende que es gente que en su personalidad predomina el poder. Es un poco eso, ¿no? Bueno. Entonces, dice, actualidad su teoría, él tuvo cáncer, se volvió más pesimista, y además hubo toda la Primera Guerra Mundial, que también le dejó tocado. No le dejó, pero qué bestia es la especie humana. Y de ahí se desarrolla la teoría donde habla del instinto de muerte, el tánatos. Él hablaba antes del instinto sexual y el instinto de, o sea, por el tema de preservar la vida y el reproducirse y conservar la vida, pero empezó a hablar del eros y el tánatos, que uno compensa al otro y al final acaba ganando el tánatos y te mueres, claro. Pero que hay una tendencia, yo creo que ese pesimismo que le venía de ver como se está viendo ahora en Ucrania, ¿no? Este anormal de Putin, qué ganas tiene de destruir, qué instinto tiene, entonces dice de muerte. Porque además tuvo un cáncer de laringe y se volvió mucho más pesimista. Entonces dice, más allá del principio del placer, que puede ser con una visión más optimista, dice, la meta de toda vida es la muerte. Entonces dice, es una tendencia natural a deshacerse de la tensión energética. ¿Qué significa esto? La agresividad, usted se decía que la agresividad, lo veréis en psicología social, cuando la veis, explica mucho en algunas teorías sobre la frustración. Entonces, la frustración, ahí piensan desde la patología, ¿no? Hasta qué punto es la gente me agrupada de agresividad, pero desde la frustración. Y él dice que no viene de una frustración, sino que es un deseo que tenemos, una pulsión, todos los seres humanos, para destruir. El tánatos. Hay de vida de crear y hay de destruir. Y entonces, fijaros, porque ya se deriva a otros objetos, ¿no? Según esto, muchas de las peleas que estamos viendo el fin de semana no vienen tanto de que los chavales no tengan trabajo o un futuro, sino que hay un deseo de destruir, o sea, un impulso a destruir, ¿eh? Entonces, por otro lado, dice, segunda tópica. Tópica es como segunda estructura de su teoría. Y habla del ello, yo, el super yo. Recordar que el ello nos va a recordar a todas, un poco cuando decía que teníamos contenidos en el inconsciente, se refiere a deseos, pulsiones, que quieren salir adelante y llevarse adelante. El yo es como el super yo es como las, podemos entenderlo como a las normas que yo he aprendido de lo que está bien y de lo que no está bien. Y el yo es el que coordina la personalidad, el que mira qué quiere hacer el ello y hasta qué punto le está haciendo el super yo y por otro lado en qué situación está. Claro, yo no puedo en un funeral ponerme acá a bailar, aquí no, a la salida. O no puedo, es que la verdad es que este tío es guapísimo, ya, pero es que está su mujer al lado, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, el ello sería más primitivo, fuente básica de los instintos, los deseos, ¿no? Y no todos podemos llevarlos adelante, y no en todas las situaciones. Y yo lo que hace es cuáles deja que seamos conscientes y además dónde lo llevamos adelante. Es el yo, un poco el que coordina la personalidad. Y dice, yo super yo se genera precisamente por experiencia externa y presión de las normas. O sea, le quería un poco, pues quieres hacer un poco todo lo que te apetece, pero luego vas viendo que no puedes. Y super yo son esas normas que yo he aprendido de que está bien y que no, que lo he aprendido a nivel social y aprendido también de casa también, ¿no? Entonces, si es que está educado sin normas, ya se nota. Y una instancia que aparece cuando las energías y fantasías internas intentan acomodarse a la realidad exterior. Imagina si yo tengo hambre, vale, pues bien, espera, son las dos, pero no te cojas el pastel que está ahí, vete un poco a la caja, paga, yo te estoy diciendo el yo, ¿no? Y el superior te está diciendo, no, tienes que hoy no comer, porque tienes que mantener la dieta. Entonces, yo dice, bueno, pues no como. Es decir, el yo lo que hace es ver qué tengo delante, qué quiero hacer y qué le parece al super yo, o sea, las normas que he aprendido de lo que está bien y lo que no está bien. ¿Explico? Claro que a Putin matar nadie le ha inculcado que es malo, ¿no? Y entonces el super yo de Putin no está que el matar sea malo. Y por otro lado, para Putin, Ucrania es una ocasión para tener más poder. Entonces, ahora, a por ello. Entonces, ello y el superyo, yo no soy consciente. Son normas que tengo, en el caso del superyo, automatizadas, ¿no? Y que, o sea, que voy aprendiendo, pues, por cómo me han educado, la que voy a nivel social, etcétera, ¿no? ¿Qué es el ideal del yo? Pues, cómo entiendo que yo tendría que ser, o sea, ¿a qué tendría que aspirar? Tendría que ser así, ¿no? Y la conciencia moral es, oye, ¿qué es lo que está mal? Entonces, hay gente, por ejemplo, hoy salía una normal en una tele, que creo que es checheno y que tiene 11 hijos, pero aparte de eso, que se filma matando gente. No sé si es un alto mando en Chechenia. Ese, la conciencia moral, no tiene. O sea, da igual, ¿no? Y, por otro lado, el de yo es ser lo más famoso posible. Si es a través de matar gente, pues ya está, ¿no? Entonces, es deseos, qué está bien y qué es lo que hace en la vida, y el yo que hace como de guardia, de organizador. Veo cómo está el entorno, qué puedo hacer, qué no, qué me gustaría hacer y cómo son las normas, ¿vale? ¿Sí? Es decir, yo tengo un padre que me ha educado muy duramente. Que me ha educado muy duramente, puedo tener un super yo muy duro. Si en cambio he sido educado sin normas, bueno, hay un famoso vicepresidente del gobierno que ha estado, de la época de Aznar, que ha estado, y bueno, no sé si se acabó ya el juicio, pero su padre estuvo en la cárcel siendo rico por estafa. En su super yo, en el que estoy diciendo, no entra que el robar sea malo, ¿no? Ayer se murió, no, que se llama Roldán, que no ha devuelto un duro, entiendo, y robó un montón de dinero. Entonces, no está visto que robar sea malo, ¿eh? Entonces, en cambio, si es una super yo aprendido que hay que ser muy, muy, muy perfeccionista, me puede llevar a sufrir, porque es que voy a encontrar mil cosas que no me voy a atrever y voy a ir más nervioso cuando quiera. ¿Vale? Entonces dice, por otro lado, claro, hayas aprendido, ojo, que eso para sobrevivir a la especie no puedes hacer todo lo que te dé la gana, sino que habrá que llevar un orden y eso está en las normas que ha aprendido el superior. ¿Vale? ¿Qué es esto de la teoría de la cultura y sublimación? Uno no puede hacer todo, por un lado, lo que le dé la gana, porque si no la sociedad no podría funcionar. Y por otro lado, en general, viene a decir también, ¿se acuerdan en el complejo de Edipo que decía que era una fantasía donde uno cree que quiere hacerse ligar o hacerse pareja de su madre y al final su padre tiene el temor a su padre, lo que se llama el temor a la castración, el castre, entonces lo que hace es buscar pareja fuera del núcleo familiar. Es un complejo de Edipo resuelto. Cogiendo esa idea, lo lleva también a la cultura. Dice que en la cultura, dice, la orden primitiva dominada por un líder superior que disfrutaba de bienes y hembras y en algún momento los varones jóvenes se rebelan y levantan. Fijaros que eso suena un poco como a cuento, ¿no? Que los asesinos tienen luego sensación de culpa y restituyen al padre a través de normas, ¿eh? Y los padres deberían buscar pareja fuera de la orden, ¿vale? ¿Sí? Es decir, este es un planteamiento, fijaros que esto es como una teoría que hace que, bueno, que él, sí, pero ¿en qué te basas, no? Pero bueno, es dice, ¿cómo se, por qué hay normas en la sociedad y por qué hay que buscar pareja fuera? Bueno. Y dice, lo que sí es más importante es que para vivir de sociedad hay que reprimir algunos de los instintos. Y no puedo salir de aquí y ir a un café y llevarme todo el dinero. Entonces, el dueño del dinero se queda sin dinero. No puedo entrar y pues vaya BMW y fuera, me lo llevo. Porque el dueño del BMW se queda sin dinero. Entonces, hay cosas que tengo que reprimir. Y entonces, él viene a decir como que la cultura, vivir de sociedad, impone ciertas tener que renunciar a algunas cosas a cambio de poder vivir en sociedad, ¿no? A eso se refiere. Cosa que igual en épocas de medios primitivos, pues igual, oye, me interesaba, peleaba y lo conseguía. Eso en relación a la cultura. Y en relación a la religión, no habla muy bien de ella. Dice que es una fantasía. Es decir, te da una sensación de seguridad falsa el que haya un paraguas como una creencia religiosa que te apoya. Dice, condena al individuo la infantilidad. Dice, lo que hace es darte una sensación de seguridad falsa, pero dice, pero a base de una manera de razonar muy infantil. Dice, rechazaba promesas de felicidad absoluta, ya que las tendencias autodestructivas no se podían retener. Él cree que la verdad debe regir la vida del sujeto a través de revelaciones de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él decía que la religión era una manera muy sencilla de sentirse seguro, pero que realmente lo que tenía que gobernar nuestra vida es algo más sólido científicamente. Una fantasía que nos hemos inventado, pero vale. ¿Qué es esto de la sublimación? Recordar, yo tengo deseos, instintos, no puedo llevarlo todos adelante. Pues decía, no puedo salir de aquí y ahora meterme en la residencia de al lado y buscar un chico o una chica que sea muy guapo y meterme en su cama, ¿no? Entonces, habrá cosas que tendré que reprimir. Y dice, lo que hago es entonces, pues habrá cierta insatisfacción, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasó después de Freud? Dice, bueno, pues aquí hace un pequeño debate. Karl Popper es un teórico de la ciencia. Entonces lo que dicen, pues las teorías del complejo de Edipo, las teorías de, como he dicho, de la civilización, jolín, pero eso no se puede falsar. ¿Qué significa falsar? No se puede comprobar si es falso. Tendría que estar, una cosa es que yo diga, jo, en un principio de conducta de Skinner puedo comprobar si se cumple o no, pero comprobar si un niño de 3 años está enamorado de su madre y cree que le van a castrar, pues imagínate. Por lo tanto, eso no es ciencia. No se puede negar, no se puede comprobar si es falso o no. Entonces, lo que le responden también es que, ojo, que hay otras escuelas que tampoco tienen principio de falsación, tampoco no se pueden falsar. Dice, ninguna escuela ha tomado falsación en serio y dice, y que realmente no es tan importante ese principio. Entonces, dice, siguió evolucionando y entonces va a presentar desarrollos psicoanalíticos y luego presencia en otras escuelas. Entonces, dentro de desarrollos psicoanalíticos va a haber seguidores y gente que va a hacer cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, uno va a ser los que le da mucho peso al yo. Lacan, pues si fuese, os ha parecido complicado, Lacan, no te quiero ni contar. Bien, ¿qué es el hermenéutica? Hermenéutica se refiere a la interpretación de los símbolos, de los, las palabras, interpretación. Entonces, el tema es, como os decía, el obelisco de la Plaza de la Concordia, o que los egipcios, los faraones, gusta tener grandes obeliscos, realmente es un simbolismo de falos. ¿Por qué? Porque un carácter donde hay un predominio de placer en el pene es un carácter de persona dominadora. Entonces son símbolos de ese carácter fálico. ¿Qué tal? Bueno, a eso se refiere. O sea, hermenéutica se llama interpretación de símbolos. Ese interés por las columnas, por las de Trajano, Adriano, dice, son todo penes. Y lo que está diciendo es que es la representación de un carácter donde predomina el estilo fálico de encontrar el placer en el pene y ser dominante. No está mal, ¿eh? Entonces dice, Lacan, dice, va a llevar mucho peso, relaciona mucho el psicoanálisis con el lenguaje. Recordar que en las palabras hay significante y significado. Por ejemplo, M-E-S-A es una mesa. V-A-S-O es un vaso, significante, vaso. Pero también vaso no solo significa esto, también vaso es un vaso sanguíneo. O es un vaso de una cañería. Es decir, en el lenguaje tenemos el lenguaje significante, la palabra que utilizamos, y qué quiere decir. Entonces, a la hora de ver cómo está organizado el inconsciente, dice que está organizado como si fuera un idioma, como si fuera el lenguaje, ¿eh? Es un poco lo que va a decir Lacan, ¿no? Y entonces hace una propuesta amplia. La primera cosa es esto, o sea, que dice que está organizado como un lenguaje y que a la hora de... se ha estructurado como si fuera un idioma, el inconsciente. ¿Qué es esto del estadio del espejo? Esto del estadio del espejo, en cierto modo, es una idea más o menos sensata. Yo voy viendo cómo soy, viendo cómo los que son como yo actúan y hacen, ¿no? En el estadio del espejo, yo voy viendo. Estoy en segundo de primaria, que me gusta jugar a fútbol, me gusta correr, soy una persona que gusta jugar a fútbol, y me voy conociendo, viendo cómo actúa la gente que es semejante a mí. Eso se llama, los demás me hacen como de espejo y me voy conociendo, y dice que lo ve muy importante a la hora del el desarrollo, ¿eh? Es decir, que es importante que yo me vea. Me voy conociendo a base de verme en los otros, ¿eh? Bueno. Y luego dice, esta primera construcción está relacionada con el registro de lo imaginario, ¿eh? Dice, define lo real y lo simbólico. Lo real, todo aquello de la realidad y experiencia humana que nunca se podrá expresar con lenguaje, no se puede representar. Y lo simbólico, igual al lenguaje, permite la incorporación de las normas sociales. ¿Vale? Lo que es importante es lo que viene ahí. Mirad, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, yo en el lenguaje tengo, por ejemplo, lo que decía, VASO, se refiere a esto, se refiere a vaso sanguíneo, y entonces dice, pues en el inconsciente un significante, una imagen puede estar relacionado con varios significados. ¿Qué son las? Es decir, que yo puedo, a la hora de entender qué hay en mi inconsciente, o sea, qué contenidos hay en mi inconsciente, o sea, que me llegan a la consciencia, entender que el que estén estructurados como un lenguaje me ayuda a entenderlo mejor. Es decir, yo tengo en mi mente contenidos, decíamos, en el lugar que se llama inconsciente, que no me llegan aquí porque, joder, simplemente lo que decíamos es que me llegaría a despertar o diría, pero ¿cómo soy capaz de pensar esto? O sea, ¿cómo es que a mí por pensar que a gusto me liaba con la presentadora del telediario? ¿Cómo voy a aguantar yo eso? Pero tengo inconsciente. Entonces, a la hora de entender mejor y de profundizar en cómo ese inconsciente, saber que está organizado como si fuera un lenguaje donde hay significantes y significados. Significantes VASO, significados esta imagen. Pues que habrá deseos, sería el significado, e imágenes, que sería el significante. Es un poco la idea principal que quiere decir. Es decir, el inconsciente, o sea, el lugar donde tengo esos deseos, está estructurado, sus contenidos, como si fuera un idioma. Y entonces, las reglas de gramática de ese idioma, si las voy conociendo, me permitiría conocer qué elementos no me están llegando a la conciencia. Yo entiendo que esto es un lío, pero no lo es. Es decir, inconsciente... Cuando está hablando como lugar, se refiere al sótano de la casa, donde tengo la mierda, por decirlo así, para usar la expresión, donde no quiero que lo vean los vecinos. Entonces, ahí tengo las ganas de liarme con el vecino de al lado y con todas las tías que pasen por delante, o con todos los tíos buenos. Pero eso no me lo puedo permitir. Y lo tengo reprimido. Ese deseo, si no lo llevo adelante, por algún lado querrá emerger, dice Freud. Ahí aparecen síntomas, porque es una energía que está venga a empujar. Entonces, ese sótano para Lacan está el contenido organizado como si fuera un idioma. Un idioma que en castellano VASO significa vaso y puede tener varios significados, pues sería algo parecido. Igual una imagen va unido a, significa que tengo ganas de ligarme con no sé quién, o tengo ganas de mandar toda la mierda de otra manera. Deseos que están, y eso está representado en ese lugar con significante, o sea, con palabras o con imágenes concretas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Lacan, por uno, recordar el inconsciente como si fuera el lenguaje, y por otro lado, el tema de la el estadio del espejo, lo que decíamos, que yo me voy conociendo a mí mismo, viendo a través de lo que hacen otros. Y entonces Lacan le da muchísima importancia a, entonces, a las palabras. Es decir, si el inconsciente, lo que yo tengo en el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, pues entonces ir trabajando con esas palabras, probablemente e irlas entendiendo, le va a ir permitiendo entender cuáles son esos deseos que no llegan a la luz. ¿Entendéis? ¿Eh?
Entonces, aplicando un poquito esa teoría, una sesión en serie o un grabador en serie, podríamos decir que es un enfermo, o podríamos decir que es una persona consciente que ha abierto la puerta del almacén, lanzando esos deseos a la luz y los pone en práctica.
Son dos cosas.
Según la teoría que se aplique cuando hacen el análisis, puede ser tener demencia senil o, digo, perdón, problemas mentales, y la gravedad de la pena va a ser menor.
El recordar que habla de dos etapas. En una, el eros, el instinto de vida y el instinto de placer, ¿no? Y en otra habla de eros y tánatos. Entonces, un asesino en serie puede ser una persona disfuncional que el instinto de muerte, el tánatos, lo tiene muy disparado. Pero, por ejemplo, cuando se está refiriendo sobre todo a estos temas del contenido que hay en el inconsciente, yo creo que es más fácil entenderlo, pues, por ejemplo, con deseos de coger cosas que no son tuyas, de liarte con alguien, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que va a decir es que Lacan va a decir, pues, como está estructurado, como, o sea, toda esa información que está en el inconsciente no nos damos cuenta, pero como está estructurado como un idioma, es un poco como los ordenadores. Si yo sé de informática, encuentro información. Si voy entendiendo cómo funciona ese lenguaje, igual voy conociendo cuáles son esos temas que no quiero que dejen a mi cabeza y que me están haciendo pasarlo mal. Te refiero un poco, si descifro ese lenguaje, aparte voy a entender mejor cuáles son esos contenidos que no dejo que lleguen a mi cabeza. ¿Eh? ¿Vale? Entonces dice, ha sido acusado de obscurantista y sobre todo que da mucho peso a aspectos lingüísticos de su obra. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, hay otros autores, seguidores de que rompen con él. Reich tuvo la cárcel, por cierto. Reich da muchísimo peso a la liberación del instinto sexual, y entonces él, bueno, o sea, opa, y con alegría. Y además él tenía una máquina que, y una medida de libido que se llamaba el orgón, y tenía una máquina que medía el instinto sexual, y da, en el sentido, muy meter todo el instinto sexual a la hora de explicar mucho de la conducta humana. Y hay escuela reichiana de donde hay que liberar mucho el instinto sexual, y él mismo estuvo en la cárcel. Otto Rank dice el tema de la importancia de la ilusión, ¿no? Por llegar a algo. Melanie Klein, recordar, ella le dio mucho peso al desarrollo infantil. O sea que realmente psicoanalistas que trabajan con niños dan mucho peso a la labor de Melanie Klein. Y Karen Horney, versión feminista. Pero lo más dramático fueron Jung y Adler. Jung, recordar, a veces oís la expresión en el inconsciente colectivo. Eso es de Jung. Jung. Dice, descarta el valor terapéutico de la gnosis y fe. Dice aquí, tendencias y fines humanos podrían provenir de múltiples fuentes. Y habría arquetipos o formas primigenias en el inconsciente colectivo y común a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, el año pasado murió el profesor Ortiz Osés. Que él había estudiado, era Jung, había estudiado mucho el inconsciente colectivo de los vascos. Y decía que en el inconsciente colectivo de los vascos había imágenes y había elementos. O sea, que él habla de que yo tengo el hueco del inconsciente, tengo mis deseos, Y además hay un hueco donde hay contenidos que compartimos todos los de una cultura. Y entonces, que son muy antiguos esos contenidos y que están influyendo también en el funcionamiento. Y hay que ciertas culturas tengan una manera de funcionar más parecida a otra. ¿Eh? Y dice, entonces, los productos culturales de las civilizaciones dependían de esos elementos comunes. Es decir, él decía, joder, los vascos tienen, por ejemplo, en el inconsciente muchos símbolos en relación al mar. Y muchos símbolos en relación al mar que podía representar a la madre. Y por lo tanto eso podía devenir en que hubiera un gran matriarcalismo en la sociedad vasca. Es decir, una cosa es que tengan en el inconsciente contenidos que no llegan a mi cabeza, pero es que además la gente de una cultura comparta elementos inconscientes que determinan una especie como de conducta común. A eso se refería, ¿vale? A ver, os va a sonar un poco a los nazis, ¿no? Dice, desarrolla sus ideas desde el complejo de inferioridad. Y dice, combina ideas de Freud y voluntad de poder de Nietzsche. La voluntad de poder Nietzsche, recordar a un filósofo alemán que lo que decía es que el superhombre y la voluntad de poder. O sea que el superhombre debía dirigir la sociedad y por otro, si yo quiero, puedo. La voluntad de poder. Y Adler hablaba mucho de que para él era muy importante el complejo de inferioridad y el intentar superarlo. Y si no lo supero bien, si no manejo bien mi tendencia al complejo de inferioridad, puedo volverme una persona que pienso que soy maravilloso. ¿Eh? O sea, fijaros, la idea de Adler fundamental es superar el complejo de inferioridad. Y por otro lado, cuando hemos estado hablando de Freud, hemos dado mucho peso a el inconsciente como lugar o a los deseos inconscientes. Y hay autores que dicen, bueno, pero realmente el que, como decíamos, ello, yo, super yo, lo importante es el yo, el que dirige, el que marca la pauta. Y entonces habrá que estudiar ese yo y cómo reforzarlo. ¿Entendéis? O sea, que realmente, cómo hacer que, joder, que una persona funcione de manera sana si tiene, pues, para que ver cómo es ello, es decir, el que ve qué quiero hacer, qué normas tengo, en qué situación está, funcione de una manera más adecuada. Eso es lo que se va a decir, que dice que quieren reforzar el yo, ¿eh? ¿Vale? Me va a llevar a una vida más equilibrada. ¿De acuerdo? Y entonces dice, estas perspectivas centradas en el yo se llevan a Estados Unidos y donde le van a dar mucho más peso al yo. Entonces, muchas veces la terapia no es lo mismo hablar de cómo estás viendo la situación y cómo manejarla a empezar a buscar si tienes unos deseos por ahí ocultos. Una terapia que refuerza al yo es cómo ver la situación y cómo manejarla, la otra es demasiado, ¿no? Y dice, en los años 50 aparece esta psicología del yo, que va a tener, lo veremos más adelante, influencia en la psicoterapia de tipo humanista que busca el que las personas sean más felices, desarrollen su vida. O sea, que estos autores, dice, frente a Freud, que le daba mucho peso a motivos inconscientes, reprimidos, y que eso influía en mi conducta, el yo lo que va a decir es mira, yo primero a ver cómo manejo la situación y cómo percibo la situación de manera más sensata y eso va a hacer que sea más feliz o que funcione mejor, ¿eh? Y no me voy a liar a buscar si porque ahora mismo estoy rascando así es que tengo un deseo oculto de no sé qué. ¿Eh? ¿Vale? De acuerdo, entonces, recordad, se aleja muchísimo de lo que estamos acostumbrados Freud. Por otro lado, lo vemos, pero no lo critican tanto. Recordar, sobre todo de Freud, las dos tópicas, el inconsciente como lugar y luego la del ello, el yo y superyo como estructura de la forma de ser, de personalidad, ¿no? Y luego, todo el tema también de instintos de vida y de muerte. Él tuvo la Primera Guerra Mundial, él tuvo cáncer y se volvió muy pesimista. Dijo, aquí es que el hombre tiene un deseo de matar. Y al final acaba, ¿eh? ¿Vale? Y luego ya lo que decíamos, los distintos autores, según a qué le da más peso, a los del yo se da más peso a cómo yo me organizo, cómo veo la situación, los de el inconsciente, digamos, de Lacan, que lo ven como si fuera un lenguaje organizado, como un idioma. ¿Vale? Bueno, es esto lo que hay. Tampoco es más, es decir, no... La gran mayoría de estos términos